Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cumbre del G20 en Japón nos deja a esta hora el gesto que ha tenido el presidente norteamericano Donald Trump con Pedro Sánchez, al que le ha mandado sentar. Es una foto que está dando que hablar, enviado especial de la cadena COPE a Osaka, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha acabado adjudicando una broma jovial el gesto aparentemente rudo de Donald Trump con Pedro Sánchez. En el instante en que el presidente del gobierno ha llegado a su sillón para tomar asiento, ha aparecido el presidente estadounidense y ambos se han estrechado la mano. Sánchez ha girado para continuar con algún breve comentario, pero Trump, camino de su asiento, le ha indicado con el dedo que se sentase, algo que ha hecho el jefe del Ejecutivo. Su entorno subraya que el inquilino de la Casa Blanca le había trasladado algo tan sencillo como que disponía de un buen lugar en la mesa. Por eso, según su versión, Sánchez se ríe de la ocurrencia.
Bueno, de Osaka llega también el nuevo choque del gobierno y el Banco de España, ahora consecuencia de las hipotecas. Joaquín Vidvanos.
El choque fue primero por el impacto del salario mínimo en el empleo, ahora sí es por las hipotecas. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha negado en Osaka que hayan subido por los cambios en la ley, como ha señalado en las últimas horas el Banco de España.
Me parecería arriesgado, digamos, establecer una causalidad entre alguna norma o alguna actuación específica y cómo esté evolucionando el mercado hipotecario.
Reconoce Calviño que ha habido subida en las hipotecas, pero afirma que ya se venía detectando antes de la aprobación de la ley. Cree que el motivo es el incremento de los préstamos a tipo fijo, que son más caros.
Y han comenzado las rebajas. En COPE hemos querido estar en uno de esos grandes almacenes, los más concurridos de la capital, para saber cómo se están desarrollando. Nos acercamos a esta ahora al Corte Inglés de Preciados. Ahí está Susana Moneo.
Sí, estamos en la puerta principal y sin aglomeraciones ni esperas a la apertura ni carreras. Así ha comenzado este día oficial de apertura de las rebajas en el centro de Madrid. De hecho, a esta hora, a pesar del calor, hay mucha más gente que a las 10 de la mañana. Grupos de amigos o solos, pero sobre todo mujeres. Algunos vienen a mirar, pero en este primer día se hace casi todo a tiro hecho.
Pues espero a las rebajas y ya como que voy fichando.
Pues unas zapatillas para los niños. Sí, sí, las había visto antes y bueno, pues las hemos reservado para hoy.
He venido a comprar algo para mi nieto y ya está.
Entonces, pues, o sea, la mayoría lo tenía mirado.
Y es que ya se compra mucho por internet, sobre todo los jóvenes que nos han contado que han venido a comprar a primera hora lo que ayer vieron en la web.
Y en los deportes, Munilla, no sé si estamos o no de rebajas, pero los protagonistas son Rafa Nadal y Jorge Lorenzo.
No, aquí de rebajas, en el mercado de fichaje rebajas desde luego no.
Y dos por uno tampoco.
Bueno, decíamos protagonistas Nadal y Lorenzo porque Nadal ya conoce su hipotético camino en Wimbledon. Se ha sorteado el cuadro y es más duro que nunca para él. Debuta con el japonés Sugita, eso es fácil, pero luego le vendrían probablemente Kirgios, Shapovalov, Cilic, Thiem, Federer y Djokovic. Wimbledon, por cierto, arranca el lunes. Y protagonista también Jorge Lorenzo porque ha sufrido una caída en los entrenamientos del Gran Premio de Holanda de motociclismo y ha tenido que ser evacuado al hospital. Circuito de Assen, Borja González.
Sí, curva 7, una zona que se llega a unos 200 kilómetros por hora y el fuerte impacto de Lorenzo sumado a un accidente que tuvo ya en los entrenamientos de posteriores a la carrera de Barcelona el lunes de la semana pasada han hecho que el equipo decida trasladarle a un hospital en Assen. Son simplemente para descartar que pueda tener algún tipo de daño interno, tiene bastante dolor en determinadas zonas del cuerpo, pero no con fracturas. Así que le van a hacer esta prueba, veremos a ver si el mallorquín está a tiempo para el siguiente entrenamiento, para el segundo entrenamiento libre que va a comenzar a las 2:10 de esta tarde.
Estamos pendientes de Jorge Lorenzo. El Atlético de Madrid ha presentado a Marcos Llorente, lo ha hecho con el número 14, aunque todavía no se ha hecho oficial la salida de su dueño, que todavía es Rodrigo, y el Milan excluido de la Europa League por incumplir el fair play financiero.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos pendientes un día más en Mediodía COPE de ese incendio que está afectando a la ribera del Ebro en Tarragona. Más de 6.000 hectáreas ya calcinadas y bueno, el riesgo está en casi 20.000. Ahí tienen puesta a la vista los efectivos. Más de medio millar de personas están trabajando en esas labores de extinción, entre ellos 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias. no está facilitando nada las cosas, el calor que estamos teniendo, la ola de calor. Y luego están las historias de las personas que viven cerca de esa zona, las casas calcinadas, las cosechas que se están perdiendo. En el caso de Pera, pues toda su vida, él es pastor. Tenía 200 ovejas y 2 caballos, y decíamos tenía porque el fuego ha arrasado con todo, toda una vida dedicada al campo, a su pasión. Su casa se encuentra en la localidad de Gorraptes, está muy cerca de donde se ha originado el incendio. De hecho, este pastor catalán vio esos inicios de las llamas, intentó poner de su parte para controlarlo, para apagarlo, pero no pudo hacer nada, y es que empezaron a crecer esas llamas y se descontrolaron. Devoraron no solo la zona, sino también su ánimo, que claro, más allá del daño económico, pues la familia de este pastor destaca, es un enamorado de su trabajo, como no puede ser de otra manera cuando se está con animales. El ganado al final es parte de su familia. Pero siempre hay gestos de buena voluntad. Cuando alguien lo está pasando mal, hay otras personas que ponen todo su esfuerzo para conseguir revertir la situación, y es el caso de un grupo de personas que ha iniciado una campaña para ayudar en todo lo posible a Pera. Uno de los que ha impulsado esta iniciativa es Abel Peraire, y está ya con nosotros en Mediodía COPE. Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Qué es lo que queréis hacer, Abel?
Bueno, en principio fue una, digamos, un momento de empatizar con el afectado y ofreciéndole pues ganado, que es lo que pueden hacer desde aquí a otro territorio. No podemos marcharnos porque también estamos en alerta de incendios, tenemos el trabajo, y mira, se me ocurrió pues ofrecerle ganado para reconstituir, digamos, la explotación. Pero esto se marchó de madre, se hizo mirado, y ahora ya tenemos de todo. Ya.
Bueno, pero oye, eso está bien. A ver, ¿qué te cuenta Pera? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
A ver, ayer estaba hundido y normal, ¿eh? Terminaba de cargar los animales quemados en el camión de recogida y estaba hecho polvo. Pero esta mañana he hablado con él y está más animado, no tenía ganas de seguir, y yo ya lo dejo y a todo. Pero bueno, viendo la iniciativa y que la gente se ha volcado pues para ayudarle, se siente con fuerzas. Que desde el principio yo le pedí 1000 disculpas, porque, bueno, por eso, porque se hizo tan grande que digo, no quiero que te sientas coaccionado por ningún motivo, ¿eh? Porque si no, claro que me sentía mal en un principio, en este sentido. Pero bueno, al final no, bien, contentos.
Pera, claro, es que para un pastor como Pera, sus ovejas, Abel, son como la familia.
Sí, él ya desde sus padres y toda la familia tenían ganado, y claro, lo vio pasar rapidísimo, no tuvo tiempo a nada, se tuvo que ir, sino que se quedaba él allí. Y claro, cuando volvió, imagínate el panorama. Claro, y esto cuesta digerir.
Ya. Pero, Abel, para lo que no sabemos mucho de estas cuestiones, ¿no?, del campo y del medio rural, ¿no?, una vez que sucede una catástrofe como esta, ¿hasta cuándo tienes que esperar para poder regresar con animales a esa zona? Claro, porque si ha sido calcinada, estos animales tienen que comer, y suponemos que también pastorean o también viven en ese ambiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse el terreno?
El terreno, si la pluviometría es buena, la primavera que viene habrá un poquito de comida en los bosques, pero están los campos sí que se pueden conrear enseguida. Y él tiene la intención pues de volver a sembrar, de volver a recoger y dar de comida a sus animales. Además, la pequeña campaña esta, un poco grande, ya no sé cómo es, que hemos empezado, pues miraba en dirección también a recoger comida para los animales del primer año, digamos, para poder ya entrar ganado ya enseguida.
O sea que la iniciativa, en principio, Abel, no solamente es poder darle animales a este pastor, a Pera, para que pueda de nuevo iniciar su vida, ¿no?, y su rutina, sino también algo de comida, porque lógicamente el terreno pues necesita su tiempo para poderse reponer.
Esto y comederas y todo lo que haga falta pues para volver a arrancar todo el... Ganar, ¿no?
Bueno, dices que la iniciativa ha tenido un impacto tremendo. De hecho, estamos hablando de ello aquí en Mediodía Cope. A ver, a lo mejor es pronto, ¿no?, para hacer un poco balance, pero ¿se ha interesado mucha gente? O sea, ¿ves? Una cosa es el impacto y otra cosa es la gente que se compromete de verdad.
Aquí he recibido miles de respuestas pidiendo ya números de cuenta, pidiendo si ellos ya pueden llevar algo allí abajo. Y esperado un momento, primero tenemos que hacer una valoración bien hecha de los daños, porque si algo tiene que haber aquí es transparencia, porque si no, luego aquí hay especulaciones de dos tipos. No, no. Claro. Con su hija hablamos y transparencia total, cuantificar los daños y luego meteremos una campaña de crowdfunding y el dinero irá íntegramente pues a constituir la explotación.
Abel, por desgracia, todos los veranos tenemos que hablar de incendios. Este está siendo uno de los más virulentos de los últimos años que recordáis en Cataluña, y además la mala suerte de la ola de calor que no está facilitando nada esas labores de extinción. Pero ¿cómo se puede evitar? ¿Se puede evitar de alguna manera que las explotaciones ganaderas se vean afectadas cuando hay algún tipo de incendio, o es imposible, Abel?
A ver, a evitar al 100% los incendios, con el cambio climático, más calor, menos lluvia, y todo esto es imposible. Yo esto ya lo digo ya de entrada, imposible evitar cualquier incendio. Lo que sí se puede evitar son incendios de estos que hablan ahora de quinta, sexta generación, que lo van a arrasar todo. ¿Qué pasa? Gestión forestal. En invierno se apagan los incendios. Ahora solo se pueden controlar, no se pueden apagar. Digamos, tiene que apagar él. Y aquí lo que pasa en el territorio, que se va vaciando, 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 y luego, claro, toda aquella zona, pues es un polvorín.
Ya. Y vaciando te refieres, Abel, a la falta de población, ¿no?
Correcto.
Que se deja totalmente, pues que no se revisa, ¿no?
Claro,
no se revisa, no se limpia, y claro.
El ganado es imprescindible para el territorio y para fijar gente, la población, digamos, aquí en las zonas más remotas, entre comillas, de Cataluña, ya, en este caso.
Pues mira, vamos a pensar que a ver si en las próximas horas no se puede controlar ese incendio. Y bueno, y nos quedamos con esta iniciativa tan bonita y tan positiva y tan buena, Abel Peraire, que habéis tenido de ayudar a Pera, ese pastor que ha perdido pues todo lo que tenía, ¿no? Sus 200 ovejas y sus dos caballos, y que esa iniciativa va como un tiro y que eso demuestra que la gente pues es solidaria y gusta de ayudar a los demás.
De momento sí.
Gracias, Abel.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. La verdad es que iniciativas como esta pues nos ponen una sonrisa, ¿no? Enseguida volveremos a lo largo de Mediodía Cope a esa zona de Tarragona donde el fuego sigue sin control, y es que la ola de calor no está ayudando para nada, temperaturas por encima de los 40 grados, y a causa del calor ya tenemos las primeras víctimas mortales. Ayer un hombre de 93 años fallecía en plena calle en Valladolid. También en Córdoba hemos conocido esta mañana, primera hora, la muerte pues de un chaval de 17 años. También al parecer por un golpe de calor. Y en Murcia hay un hombre de 45 años que está ingresado en estado grave también por este motivo. Nos está escuchando ya Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es un golpe de calor? Para que todo lo entendamos.
Bueno, un golpe de calor, la mejor fórmula para o forma para definirlo es ese fracaso de distintos órganos, y fracasan uno tras otro y al final te llevan a la muerte. Decir que nuestro organismo tiene un termostato que nos está regulando para que mantener nuestra temperatura corporal en torno a los 37 grados, con un rango de supervivencia entre los 24 y 44. Bien, cuando el cerebro no es capaz de mandar esa señal, o la manda pero en la periferia de nuestro organismo, pues no se controla esto, pues llega la hora el golpe de calor.
Esteban, ¿cómo lo podemos reconocer y sobre todo cuánto tiempo tenemos para reaccionar?
Claro, quizás esto sea lo más importante. Hay unos síntomas que aparecen antes de que te dé el jamacuco. Estos síntomas son fundamentalmente un dolor de cabeza que empiezas a notar, dolor de cabeza importante. También calambres en las piernas, debilidad y somnolencia. Si tú estás al sol, si tú estás haciendo ejercicio y notas esto, automáticamente te tienes que ir a la sombra, porque después ya empezaría ese desencadenante que viene como la ficha de dominó cuando se van cayendo haciendo una tras otra, en donde ya tu temperatura corporal aumentaría muchísimo a unos 39 grados y pico. Si tú ves a esa persona ya cuando ha perdido la conciencia, tienes que saber que la piel está muy roja. Un dato típico es que está seca aún estando caliente. Le coges el pulso y ves cómo su pulso va muy, muy rápido, y la respiración también. Aquí ya el problema empieza a ser muy serio.
Esteban, estamos hablando con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, sobre los golpes de calor, cómo identificarlos, cómo reaccionar. Hemos conocido esta mañana el fallecimiento de un chaval de 17 años que probablemente notó estos síntomas, no se encontraba bien y se metió en una piscina.
Claro.
Esto no es lo que hay que hacer, ¿no,
Esteban? No, para nada.
¿Qué es lo que ha podido pasar ahí?
Pues ahí lo que ha podido pasar es lo que pasa muchos veranos en nuestras playas, que la gente está cogiendo sol, coge mucho sol, se mete al agua, sobre todo en el agua del Atlántico, que es más fría, y esa diferencia tan brusca hace pues que nuestro corazón se pare, ni más ni menos. Son muchos de los ahogamientos. Entonces, eso no es lo que hay que hacer. Tú, cuando sientes estos síntomas, lo primero que tienes que hacer es irte a la sombra, buscar una sombra, e intentar reponer líquidos. Esto es fundamental. Si tienes al lado algún bar, alguna tienda, compra una bebida de estas isotónicas, o si no, lo que puedes hacer es coger un litro de agua, le exprimes un par de limones, o le dices a alguien que te exprime un par de limones, una cucharadita de sal y un par de ellas de bicarbonato. Esto también sería la bebida isotónica casera. Y por supuesto, ir llamando al 112, porque digo, aquí es como las fichas del dominó, va cayendo una y después otra.
Y además, da igual la edad. Bueno, tenemos edades más sensibles, claro. Esteban, como es, bueno, las personas mayores y también los bebés, pero estamos viendo el caso de un chaval de 17 años.
Sí, evidentemente en esos dos polos extremos de nuestra vida, los niños y los mayores, está la mayor incidencia, valga la redundancia. Pero después también hay otro capítulo importante, y están todas aquellas personas ya de mediana edad, jóvenes, que o bien están haciendo ejercicio o bien están trabajando en el campo o en la construcción, uh-huh. Y sin querer pues se van sometiendo a estas temperaturas. El organismo, cuando le va sometiendo a estas temperaturas, pues lo que hace es irse preparando para sudar más, para transpirar más, hasta que llega un momento que ya no puede, deja de sudar y empieza a acumular más temperatura, y a partir de ahí el golpe de calor.
Ya,
comentar es que no se puede hacer ejercicio, porque estoy hablando de temperatura, y si tú tienes mucha temperatura fuera y estás haciendo ejercicio, por lo tanto estás generando más temperatura, llueve sobre mojado.
Bueno, entonces todos tenemos que tener precaución en estos días y tener un poquito de paciencia, que ya pasará el calor. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Un abrazo a ti, un beso, gracias a ti.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y, según el EGM, gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes. Y cada fin de semana, 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes, y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En una casa siempre surgen cosas que arreglar.
¿Quieres dejar de jugar con la pelotita?
Por eso es una suerte contar con Bricor.
La bricosolución que necesitas de tus marcas de confianza, como Kimicam, Gardena, Karcher, Command.
Y del 28 de junio al 29 de julio, las mejores marcas con un 15% de regalo para nuevas compras.
Bricor, lo mejor muy cerca.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. A esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Como por ejemplo, la ola de calor. Esa ya la estás notando porque las altas temperaturas las estamos sufriendo todos y hoy estamos en el pico más alto. Y se ha cobrado ya estas altas temperaturas la vida de dos personas. Un anciano de 93 años en Valladolid y un joven de 17 en Córdoba. Además hay una tercera persona hospitalizada en Murcia que está en estado grave. Y como te estamos contando, las temperaturas de hoy están siendo extremas en buena parte del país, sobre todo en Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra. 34 provincias están en alerta, 7 de ellas en alerta roja, o sea que está haciendo mucho calor y es un riesgo extremo, así que cuidado y precaución con esos golpes de calor. Unas temperaturas altas que no están ayudando, todo lo contrario, en el incendio que se declaraba hace ya un par de días en la comarca del Valle del Ebro, en Tarragona, están luchando más de 500 efectivos, lo hace sin descanso. Está activada también la alerta naranja por altas temperaturas en esta provincia, en Tarragona. Por Herrera en COPE ha pasado Luis Martínez, es comandante de la Unidad Militar de Emergencias, que cuenta, están trabajando con temperaturas que alcanzan hasta los 50 grados.
Pues son temperaturas elevadas, por encima de los 40 y 50 grados, sobre todo cuando estamos cerca del frente de llama, pero es para lo que nos preparamos el resto del año y para lo que estamos trabajando día a día en nuestras bases de origen.
Y además hemos escuchado al líder de Ciudadanos, a Rivera, pidiendo a los críticos de su partido que si no les parece bien la línea que están siguiendo en cuanto a los pactos, pues que presenten su propia formación. Está haciendo mucho calor, lo sabemos, y vamos a plantear este tema en Mediodía COPE. Te vamos a preguntar a ti qué sabes de los golpes de calor y lo que estamos viviendo estos días. Ten mucho cuidado con ello. Y además queremos hacer pues nuestra propia previsión de Mediodía COPE. ¿Qué temperatura tienes ahora mismo? ¿Dónde te encuentras? Mándanos tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. ¿Qué temperatura haces ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Pues que son predicciones. Pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones ni los servicios de Google. Y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que muchos nos estáis escuchando ya desde dentro del coche. Estamos en plena operación salida. Nos adentramos en un mes, el mes de julio, en el que se esperan 43 millones de desplazamientos, que son unos cuantos, ¿eh? Así que precaución si vas al volante. Mucha precaución y ojo con los navegadores, que los carga el diablo. Hay que ir pendiente del navegador, pero también un poquito del sentido de común, de dónde te está llevando. Y si no escucha, lo que le ha pasado a decenas de conductores en Denver, en Estados Unidos. Bueno, estos conductores se dirigían el pasado domingo al aeropuerto internacional de Denver, llevaban puesto el Google Maps, esto seguramente tú lo habrás hecho en más de alguna ocasión. Bueno, no sabes cómo ir a un sitio, lo pones, metes la dirección, te va indicando. Muy bien. De repente, el navegador empieza a redirigir la ruta porque hay un accidente que está dificultando la circulación, así que propone una ruta alternativa, un desvío que al final se demostró no era la mejor de las opciones. Claro, el navegador llega hasta donde llega. No había tenido en cuenta las recientes lluvias que habían embarrado la zona por la que pasaba esa carretera alternativa. Así que los conductores, en vez de carretera alternativa, lo que iban encontrando al llegar era una pista de patinaje que finalmente les atrapaba. El resultado, pues un atasco monumental. Imagínate la escena, todos entrando en fila india en esa trampa de la que solo se podía salir si el vehículo llevaba tracción a las cuatro ruedas. De hecho, alguno de ellos fue solidario y se prestó a llevar pasajeros al aeropuerto. Pero imagínate el panorama, uno tras otro ahí cayendo en el lodazal.